Un espacio creado para los aficionados al fútbol internacional.
Yo nací gritando gol.
Un proyecto radiofónico informativo, analítico y reflexivo.
No tengo nada de original.
En el que un grupo de periodistas repasan la actualidad del fútbol en cada rincón del planeta.
Todos los bebés se asoman al mundo gritando gol. Como todos, quise ser jugador de fútbol. He sido el peor pata de palo que se ha visto en los campitos de mi país.
Arranca Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
Las 4 de la tarde en punto. Bienvenidos, amigos de W Deportes, a Catenacho W, la casa del fútbol internacional, en donde tenemos un día bastante cargado de actividad, porque el Real Madrid venció 3-0 a los Tuzos del Pachuca en la final de la Copa Intercontinental. Además, hubo también actividad en la Copa de la Liga en Inglaterra, puntualmente los cuartos de final, y en la Ligue 1, Paris Saint-Germain y el Mónaco jugaron en el Principado. Eso y más estaremos platicando en la siguiente hora. Los saluda con gusto Oscar Mendoza, a nombre de Pepe del Bosque, titular de este espacio, con Fo en la producción. Me parece que está Mario López en los controles, y a continuación voy a saludar a mis compañeros en la pregunta del día.
La pregunta del día.
No poteva farlo venire dagli Stati Uniti senza farlo giocare.
Catenaccio W.
Del día de este miércoles 18 de diciembre, por cierto, se cumplen 2 años de que Argentina se coronó campeona del mundo, precisamente en Qatar, pero la pregunta del día es, ¿cómo calificas la participación de Pachuca en la Copa Intercontinental? Y saludo con mucho gusto a Memo Navarro. Mi querido Memo, ¿cómo te va? Y bueno, ¿qué opinas de la participación de los Tuzos?
¿Qué tal, Oscar? Un abrazo para todos. ¿Cómo están? Me parece una participación muy digna en todos los sentidos, diría. Destacada, incluso, porque claro, la final no es ya un parámetro real para un equipo mexicano, porque es muy complicado competirle a un campeón de la Champions League, y no solo que es el campeón, el dominante europeo, sino que es el Real Madrid, y al Real Madrid no le gana una final internacional básicamente nadie. Entonces era muy complicado hacer frente a esta final. Creo que lo hace de manera digna el cuadro de Guillermo Almada, pero sobre todo donde creo que hay que evaluar su participación es en los encuentros previos frente al Botafogo y frente al Al-Ahly. Contra el Botafogo fue superior, contra el Al-Ahly sufrió, pero al final en los penales terminó ganando, que esto tampoco es muy común en un equipo mexicano, y con un plantel joven, con refuerzos, o mejor dicho, con jugadores de experiencia de calidad, pues creo que nos muestra que es un camino a seguir para un club que a lo largo de los años ha aprendido a poder consolidar un proyecto de esta manera, y que puedan conseguir una participación así, siguiendo sus principios y sus bases, me parece fenomenal, fantástico.
Sí, yo también creo que la calificación que le das, Memo, es muy acertada. Valorarlo como una actuación muy digna creo que es algo totalmente que refleja la realidad, porque eliminó al campeón de la Libertadores, el Botafogo, y después también al mejor equipo de África, que es el Al-Ahly, y bueno, ya después contra el Real Madrid, incluso los primeros minutos, que ya lo estaremos analizando, manteniendo esa fidelidad a su identidad con la presión alta, instalando el bloque muy arriba, y también a nivel individual hay mucho que destacar. Lo de Elías Montiel principalmente, también los minutos y la titularidad de Nelson de Osa hoy, por supuesto, Usama Idrissi, en fin, hay muchas cosas a destacar. Ya también saludo a mi querido Luis, el Abuelo Vázquez. Abuelo, ¿cómo te va? Y lo mismo, ¿qué opinas de los Tuzos?
¿Qué tal, mi querido Oscarito, Memo, Fo, y a mi querido Mario López? Yo lo calificaría como sorprendente por todo el contexto que se manejaba alrededor de los Tuzos del Pachuca antes de participar en este torneo, en donde evidentemente la inminente salida de Guillermo Almada por parte del plantel le han desarmado el equipo más de 3 veces con jugadores fundamentales que han nutrido a equipos hoy, como el caso de América, posiciones importantes que se le han ido futbolistas, como el caso de Kevin Álvarez, como el caso de Chiquito Sánchez, como el caso también de Víctor Guzmán. En fin, creo que es sorprendente lo que termina haciendo los Tuzos del Pachuca, y sobre todo porque la primera media hora le termina compitiendo al equipo del Real Madrid, porque a ver, el Real Madrid no jugó con un equipo B, no jugó con un equipo sub-23, se fue con todo, porque tampoco es que las cosas anden muy bien con el equipo merengue. Hoy no son líderes en la Champions, hoy tampoco son líderes en la Liga, así que este título de alguna manera es una anestesia, un tanque de oxígeno ante la presión que se ha venido creciendo en los últimos meses con el cuadro merengue.
Sí, totalmente. Además, como ya lo menciona el abuelo, al final el Madrid salió con lo mejor que tenía, tomando en cuenta las bajas que hay sobre todo en la saga. Jugó Tchouaméni como central, Lucas Vázquez como lateral derecho, Fran García y el tridente, Vinicius, Mbappé y Rodrigo Góes. Entonces, era un reto mayúsculo, pero que Pachuca supo afrontar y competir muy bien, sobre todo en ese arranque de partido que ya estaremos comentando. Bueno, pues ahí está el tema de la pregunta del día. Y mira, ya tenemos también por acá al ingeniero Iñaki María desde Segovia, España. Iñaki, ¿cómo te va? Y bueno, no sé si pudiste ver algo del Pachuca en la Copa Intercontinental, pero bueno, si no es así, cuéntanos tus sensaciones del torneo. Bueno, ahí me parece que no tenemos todavía...
Hombre, pocas palabras.
Sí, no, Iñaki contundente, ¿eh? No le gustan esos torneos nunca, pero bueno, ya después estaremos contactando con nuestro querido Iñaki María. En fin, acá dejamos el tema de la pregunta del día y vamos a analizar esa final entre Pachuca y Real Madrid.
Bueno, va fácil que hay.
Messi se perfila.
Lo de azul y blanco. Se la pasa a lo de azul y blanco.
Busca el quiebro.
Y la mete en el arco.
Rompe a su marcador, le cae a la derecha, le pega a Messi.
De la persona que arquero que no comió con nosotros ni tomó este nada.
¿Tienes problemas? Llama Leo. Gol, 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 gol.
Catenacho W. La casa del fútbol internacional.
Más fácil posible.
Y el Real Madrid, que se impuso a los Tuzos del Pachuca 3-0 con los goles de Kylian Mbappé al 37, Rodrigo al 53 y Vinicius, que cerró ese marcador con su tanto de penalti al minuto 84. Memo, en general, ¿qué destacarías de Pachuca? Ya lo comentaba, el tramo inicial me parece bastante positivo, sobre todo sí, por cómo va a morder arriba. Luego también Idrissi, creo que agitó bastante desde el costado izquierdo contra un Lucas Vázquez que en las últimas semanas no ha estado nada sólido. Ahí lució el marroquí a través de su regate. Luego también de Osa, que jugó por delante de Pedraza, y un gran Montiel, por cierto. Y Bautista, que en esta ocasión estuvo recargado en el costado de la derecha. Y es cierto, un Real Madrid que todavía no transmite esa fluidez con balón, pero que supo encontrar soluciones, sobre todo con Bellingham entre líneas, con Vinicius en la izquierda y con un Mbappé que también me parece que sus movimientos sin balón no estuvieron nada mal y que marcó ese tanto. Memo, entonces, tus sensaciones del partido.
Fue un inicio alentador de los Tuzos y yo creo que hicieron bien en elegir ese momento para ir a apretar al cuadro español, porque, bueno, un equipo como el Madrid difícilmente conoce las cualidades principales de un conjunto mexicano, y por ahí sorprendió Pachuca con ese ritmo alto, intentando morder y también buscando esos duelos donde podía tener alguna ventaja. Y yo creo que desde el papel, desde la previa, veíamos que ese Idrissi, que tiene calidad internacional, que está probado en Europa, frente a Lucas Vázquez, que le cuesta un poquito el tema defensivo en esa posición como lateral derecho, podía ser un duelo favorable, positivo para el Pachuca. Lo terminó siendo porque el marroquí estuvo incisivo por ese costado. Quizás en algunas acciones le faltó más acierto en el último toque, obviamente decidir mejor, ir más acompañado, porque a veces estaba un poquito solo ya después de hacer alguna jugada, pero inició bien Pachuca, y lo dices también con lo de Elías Montiel, que tanto en la presión como ya que replegó un poquito más el Pachuca y se dio la pelota, estuvo sumamente acertado, y cuando estaba bajo presión también supo resolver muy bien. El problema es que pasa la primera media hora, se encuentra con el primer gol el Real Madrid, y ahí ya fue difícil poder pelear con eso. Y es que el Madrid, es un hecho, no está jugando bien, nada bien, en muchos tramos de partido. Sin irnos más lejos, el fin de semana fue dominado por varios tramos por el Rayo Vallecano, pero aún así, con ese mal funcionamiento, ese partido en Vallecas, le bastó para marcar 3 goles. Los primeros 2 casi de la nada, en cuestión de minutos. Y ahora, bueno, se encuentra con el primer tanto y después maneja mejor el partido, sabiendo que esa calidad al frente se iba a terminar imponiendo. Y creo que lo termina haciendo, porque los goles fueron, por lo menos los primeros 2, muestra de esa calidad individual, ¿no? Se desajustó Pachuca en el primero, tira esa bicicleta a lo Ronaldo Nazario. Vinicius habilita a Mbappé, se ponen 1-0 y después Rodrigo danza por toda la frontal del área y después la manda al poste más lejano, pone el 2-0 y ya se hizo muy cuesta arriba para Pachuca.
Sí, el gol de Rodrigo es un golazo, una gran acción individual, y es cierto, el Real Madrid, que todavía realmente a nivel de funcionamiento nos deja bastantes dudas. Hoy, por cierto, con Eduardo Camavinga jugando como medio centro, Luka Modric que partió desde el banquillo, y para mí también Camavinga sumó bastante sin balón al momento de hacer coberturas en banda, de defender a lo ancho. El francés es seguramente de los más enérgicos sin balón. Buen partido del francés, y ya ahora sí saludamos con gusto a Iñaki María. Iñaki, bueno, ¿qué opinas de esta Copa Intercontinental para el Real Madrid, sobre todo? ¿Qué crees que signifique, y si te gusta este nuevo formato, qué opinas?
Muy buenas. A ver, el formato a mí no me gusta, básicamente porque no entiendo que el Real Madrid tenga que jugar un partido para ser campeón y que en otras confederaciones, bueno, los mexicanos tengan que ganar 3. En el caso del campeón de Copa Libertadores ha pasado de entrar en semifinales a entrar en cuartos de final. Incluso, bueno, pues los campeones más under, sobre todo el de Australia o Nueva Zelanda, bueno, Nueva Zelanda porque Australia pertenece a la Confederación Asiática desde hace años, pues tenga que ganar 4 rondas. Es algo que no concibo realmente, pero bueno, si me tengo que quedar con uno de los 2 formatos, entre este Mundial de Clubes, que ahora lo estamos llamando ya Copa Intercontinental porque nos recuerda a la Intercontinental ya extinta, y lo comparamos con el nuevo Mundial de Clubes, que es el que van a jugar 32 equipos en verano, a mí ese es el que me parece que no tiene ningún sentido. O sea, por ejemplo, que lo vaya a jugar equipos como el Atlético de Madrid en España, después de no haber sido campeón de prácticamente nada, pues bueno, es algo que me parece un poco antinatural, pero bueno. No sé, hacia ahí avanza el fútbol, hacia tener partidos más mediáticos, y bueno, pues entiendo por dónde van los tiros. Y respecto al partido de hoy, bueno, pues un Real Madrid que no me ha convencido de inicio, de nuevo, con muchos problemas en salida de balón, con un Pachuca que me ha sorprendido positivamente el hecho de querer ir a por el partido, no meterse tan atrás, no renunciar a la tenencia de la pelota, acabar varias jugadas. Los primeros 10 minutos Courtois interviene hasta en 3 ocasiones, y bueno, pues en el equipo mexicano me quedo con ese Usama Idrissi, encarador 1-1, ya lo conocimos en el AZ Alkmaar de Arne Slot, con Elías Montiel, que es este centrocampista un poco más para tener el balón en la base, y con Nelson de Osa, que entre líneas también me ha parecido de los que mejoraba ataques. Y en el Real Madrid, pues al final se ha impuesto la calidad, sobre todo de los brasileños. 2 golazos, bueno, uno es de Mbappé, pero yo creo que más de la mitad del mérito es de Vini, y Jude Bellingham, que me parece de largo el jugador más en forma, también con libertad de movimientos en ese 4-2-3-1. Si hay que ponerle un número de teléfono al sistema de Ancelotti, yo diría que es más 4-2-3-1 este momento de curso.
Incluso da la sensación de que en los días importantes este podría ser casi el 11 del Real Madrid. Ahora con Rodrigo, Mbappé, Vini, Bellingham jugando como un mediapunta, parece que es lo mejor que tiene ahora mismo Carlo Ancelotti, y luce coherente, más allá de que, ya lo comentábamos, en salida de balón y luego también a nivel defensivo, sobre todo con los laterales, hay bastantes dudas, lo comentábamos. Lucas Vázquez, que incluso es reemplazado ya en la segunda mitad, entra en su lugar Raúl Asensio, el canterano del Real Madrid de 21 años, y, en fin, consiguen solventar el partido. Abuelo, también preguntarte, de los nombres propios del Pachuca en este partido puntualmente, ¿con quién te quedarías? Para ti, ¿quién fue el MVP de Tuzos? Podríamos hablar de Montiel, ya lo comentábamos, Idrissi, también con su desequilibrio en la izquierda, Nelson de Osa, que también recordemos, no había sido titular en los 2 anteriores partidos contra Botafogo y Al-Ahly. ¿Quién te gustó?
Mira, es que sería una injusticia poderme quedar con un solo futbolista, porque puntualmente recuerdo cosas importantes de ellos que evidentemente fueron de mucho más a menos, ¿no? Me sorprendió muchísimo lo que hizo Luis el Chaca Rodríguez, ¿no? O sea, esos 3 remates que platica Iñaki, Uno fue por parte de él, que el balón termina botando un poco a Thibaut y no le queda otra opción que mandarla para tiro de esquina. Me parecía más encarador y no es cosa sencilla, sino que en su banda tenía, tú ya lo decías, uno de los futbolistas más enérgicos, como el caso de Camavinga, y también tenía a Vinicius Junior, que aunque me parece un poco el Chaca Rodríguez de estos futbolistas que termina destacando o rescatando el equipo de Pachuca, hay que recordar un poco cómo llega el lateral mexicano, que ya había tenido la oportunidad él también de participar en una final de Copa de Mundial de Clubes, Tigres contra Bayern Múnich, también con la selección mexicana cubriendo a Van Dijk. Creo que es un guardameta, un lateral con mucha experiencia y que me llamó mucho la atención, pero evidentemente la marcación dejó cosas importantes, principalmente el primer tanto, que a todos les pinta la cara. Lo de Idrissi lo mencionas muy bien, me parece que hay dos futbolistas hoy que no me gustaron por parte del Real Madrid. Uno de ellos es Tchouaméni, que bueno, me uno a la ola de críticas que se han hecho en torno al francés, que no gusta, que está en el tema de la central, pero que creo que también mucho de su mal partido de hoy tiene que ver el desequilibrio y el control con pelota y sin pelota que tiene Idrissi. Y también lo de Carlos Moreno, me gustó mucho el guardameta de Pachuca, no solamente en este partido, sino en todo el torneo. Creo que ha sido una pieza fundamental, ya lo habíamos platicado en la edición del viernes, un guardameta de un 89 con 26 años, que creo que lo que sobró con él fue personalidad. Al final de cuentas sí se termina por comer la bicicleta que le hace Vinicius, pero hubo otras en donde se vio muy puntual, muy atento. Puntualmente recuerdo una en donde se marca fuera de lugar, pero sale con todo, con Rodrigo para achicarlo, una tajada preciosa, aunque no vale porque estaba en posición adelantada, y también mucha personalidad demostró a la hora del penalti de Vinicius Junior. Lo alcanza a adivinar, pero fue con mucha fuerza, pone la mano un poco abierta y el balón se termina por colar ahí, así que sería difícil quedarme con uno. Yo me quedaría con tres, con Moreno, con Idrissi y con Deosa, puntualmente por este partido, por lo que hicieron y por lo que terminaron por demostrar.
Sí, incluso Carlos Moreno no estuvo lejos de atajar el penalti de Vinicius, como ya bien decía el abuelo, sí alcanza a tocar el balón, pero por la potencia le dobla la mano prácticamente. Lo de Idrissi ya lo comentábamos, y de Deosa, bueno, es un futbolista que suma muchísimo, sobre todo cuando protege el balón, cuando puede sacarse a uno o dos de encima y progresar. Es un futbolista muy, muy útil el colombiano. Y también, Memo, hay que hablar seguramente de lo más mediático ahora mismo, que es el tema de Elías Montiel, sí, un futbolista de tan solo 19 años jugando en el doble pivote junto a Pedraza. Y es un jugador que, por condiciones, es tremendo. Cómo puede lanzar, que hoy lanzando a mí me gustó bastante, con cambios de frente muy valiosos. Luego también es un jugador que bajo presión me parece que tiene un muy buen manejo de la situación y evidentemente en la distribución también es bastante fino. Podemos hablar de él, que por cierto gana el Balón de Bronce por detrás de Vini y de Valverde. ¿Y tú realmente crees que este torneo para él representa o representó un escaparate tan bueno como para dar un salto ya?
Sí, completamente. Yo creo que este torneo, como lo decía un poquito en la pregunta del día, no sirve mucho como parámetro para Pachuca como colectivo, midiéndose ante el Real Madrid o para ver el avance del fútbol mexicano. Creo que puede ser muy ambiguo este torneo para eso, pero lo que sí puede, para lo que puede funcionar es como vitrina para algunos jugadores. Y qué mejor que los jugadores o algún jugador de un equipo que busca tanto potenciar a talentos mexicanos como lo es Pachuca. Y lo de Elías Montiel es sensacional, por la edad, por el potencial, por lo que ya es capaz de hacer sobre el terreno del juego. Ya lo describías muy bien, tiene mucha agilidad también con la pelota, con su cuerpo para girarse. También defensivamente tiene muy buen sentido para leer las jugadas, para ir al duelo, para ir al suelo a cortar. Un centrocampista muy completo. Y yo lo que puedo decir y transmitirle a la gente es que, bueno, estando en comunicación con algunos scouts europeos, lo que puedo decir más allá de otros detalles es que está muy bien visto en Europa y está muy bien valorado por clubes europeos y por scouts de clubes importantes. Eso no quiere decir que vaya mañana al Real Madrid, ni mucho menos, pero está visto en Europa y es un talento que ya está considerado por varios conjuntos de relevancia. Después, ¿a qué equipo podría ir en dado caso de que se produzca una venta? Pues yo creo que el espectro es muy grande, ¿no? Porque Europa, hablamos de ligas top, pero otras también de un segundo escalón, otras más modestas. Yo creo que tiene nivel para jugar en Europa. Vamos a ver en dónde acaba recalando, que ojalá así termine siendo, pero yo lo veo a sus 19 años con las facultades para ir a una liga de segundo nivel europeo, esperando dar después un salto. Eso sería muy bueno, considerando que México no exporta jugadores de 19 o 20 años. Normalmente los exporta ya un poquito después, y eso le daría una ventaja.
Sí, exacto. Es muy raro ver que México tenga jugadores tan jóvenes en Europa. Quizá el caso de Diego Lainez, que ahora mismo me parece que se fue a Europa antes de los 20 años. Entonces, sí. Bueno, puede ser un caso, por ejemplo, pero sí, es verdad. Y ya incluso
Guardado por ahí un poquito.
Guardado, claro, sí, es verdad. Y Montiel, que lo más importante es que ya está muy asentado como titular con Guillermo Almada en ese doble pivote, ya lo comentábamos, que además es muy complementario con un Pedraza que es el más posicional de los dos y le permite a Montiel hacer muchas más cosas. Sí, Iñaki también.
Si la gente quiere buscar, Oscar, perdóname, nada más para complementar lo que decía. Si quiere buscar en internet, por ahí estar explorando algunos artículos, hay desde hace algunos años artículos de scouting dedicados a Elías Montiel por parte de scouts europeos, de scouts de otras latitudes, y como digo, desde hace varios años, es decir, ya es un talento que desde categorías juveniles viene sonando tanto en México como en otros países. Por eso decimos que ya en este punto donde puede tener esta vitrina, podría ser el momento en el cual un club se pueda decidir por él, ya que lo vieron competir en un partido o en varios partidos de este calibre. Ojalá después lo veamos también con selección mexicana, donde el nivel aumentará y el reflector también.
Claro, y lo importante es que ya está en el radar, con lo que ya nos dice Memo, y bueno, al final Pachuca también es un club muy asociado a la formación de jugadores y también a la exportación. Tenemos muchos casos, Héctor Herrera, Luis Chávez, etcétera, 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 Irving Lozano, Eric Gutiérrez, y en fin, veremos qué pasa con Montiel. Iñaki, te quería preguntar, sobre todo de lo que viste del conjunto de Tuzos, ¿qué jugadores te llaman más la atención? Hablabas de Deosa y de Montiel, pero bueno, evidentemente Rondón es un jugador que tienes muy controlado, Idrissi, por supuesto. ¿Qué te ha gustado de Tuzos?
Bueno, los mencionados, diría que por contraste, por lo que tengo visto, más que por el partido de hoy, que le ha tocado, bueno, pues jugar bastantes minutos de desgaste, de presionar, de correr detrás de la pelota y de tirar muchos de estos desmarques altruistas, pero Salomón Rondón, por lo conocido en la Premier League y sobre todo en los últimos años siendo el líder, uno de los líderes de esta buena camada venezolana, es el más veterano de los jugadores importantes, es el más veterano, vaya. Y este sí me parece para bajar juego directo, para cargar el área. Además tiene cierto aura de momentos importantes con la selección. Bueno, diría que es la referencia. Pero luego pues Usama Idrissi como extremo me parece muy específico de jugar en la izquierda, pierna cambiada, diagonal hacia adentro. Hoy ha tirado varios pases buenos en profundidad cuando un centrocampista de segunda línea rompe en el intervalo central lateral, pero bueno, bastante dependiente también de que le dejen esas situaciones de aclarado y pueda ir hacia adentro. Los de Osa, Montiel no los tenía controlados, pero bueno, me parece que se les ve algo diferente jugando por dentro, tienen buen pie, visión de juego. Y los laterales no son tampoco especialmente defensivos, son también por una cuestión de sistema, de proyectarse mucho al ataque, aprovechando que los extremos, ya decimos, van de fuera hacia adentro. Y por fuera les he visto doblar bien la banda en ocasiones. Bueno, me quedaría así con eso. Tampoco es un equipo al que tenga visto. Los centrales sí que me parece, entre los centrales y el mediocampo, que a la hora de realizar vigilancias contra un equipo de tanta calidad como los Bellingham, Vinicius, Rodri, Mbappé, bueno, ahí se me ha quedado bastante más corto. Mejor Pachuca, cuando ha dado un paso adelante y ha ido a presionar o a ser un bloque medio proactivo, que cuando le ha filtrado balones entre líneas o ha dejado llegar a los de Ancelotti a la frontal.
Al final, el Pachuca de Almada siempre lo ha caracterizado esa presión alta, esa energía sin balón. Y también el ingeniero hablaba de Brian González, que también un futbolista que me parece tuvo buen partido, lateral izquierdo de 21 años, que sí, lo viste muy bien, Iñaki, es muy ofensivo, incluso en la selección mexicana Javier Aguirre ya lo ha usado como un lateral muy alto, y esas son sus cualidades. Y ya para cerrar el tema de esta Copa Intercontinental, abuelo, lo mismo, me gustaría saber tu opinión, si crees que Elías Montiel tiene nivel para jugar en Europa.
Sí, no, me parece que este tipo de torneos ayudan muchísimo, sobre todo para exponerse. Como lo decíamos, Guillermo Almada es un entrenador que sabe sacarle jugo a futbolistas importantes, y no por nada le han desmantelado el equipo en 3 ocasiones, así que me parece que es fundamental en esta situación, y que simplemente el tiempo dirá. Ojalá de verdad no se vaya a un América, a un Tigres, a un Monterrey, sino que sí de ese salto a una liga más importante, porque condiciones tiene. Sobre todo sabemos que en el fútbol mexicano hay muchísimos futbolistas que sí tienen las condiciones, pero en el tema monetario, cuando ya empiezan a ajustarse un poco el bolsillo, es cuando los equipos, los dueños o los directivos se echan un poco para atrás, porque en el tema de materia prima, claro que lo va a tener. Digo, son contados los futbolistas, y creo que tantos memes y muchos que subieron ese tren en el de los futbolistas de secundaria y que no los habían dejado ir a su posada y toda esa situación, pues él encabeza evidentemente esta situación, porque sabemos que es un pilar importante de esta cantera de Pachuca, que por más que le quiten futbolistas, siguen sacando y sacando talento.
Sí, se ha reinventado muy bien Guillermo Almada después de todo los jugadores a los que le han sacado, como Luis Chávez, Eric Sánchez, por ejemplo, y el Real Madrid, que con esto llega ya a 5 títulos en el 2024, además de la Supercopa de España, la Liga Española, la Champions League y la Supercopa de la UEFA. Acá dejamos el tema y vamos a una pausa, y regresando seguimos con más.
Lo que para mí es el fútbol. Éramos todos muy amigos, nos gustaba jugar juntos, la pasábamos bien reunidos, intentábamos hacerlo lo mejor posible, atacar mucho, mucho, y luego recuperarla con la ilusión de volver a atacar.
Hasta el Jogo Bonito supo rendirse ante una estrategia invencible. Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
A las 4 de la tarde con 31 minutos estamos de regreso, amigos de W Deportes, en Catenacho W, la casa del fútbol internacional, en donde ya platicamos de esa final entre Pachuca y Real Madrid, y los saluda con gusto Oscar Mendoza, con Fo en la producción, con Mario López en los controles, Memo Navarro, Iñaki María y por supuesto todos a nombre de Pepe del Bosque, titular de ese espacio. Bueno, pues ahora vamos con el análisis de la Copa de la Liga en Inglaterra.
Premier League.
Young for United to bundle it over the line, and Manchester United have the lead at Vicarage Road.
Catenacho W. Carabao Cup.
Bueno, y en los resultados de los cuartos de final de la Copa de la Liga, Memo Navarro, pues el Arsenal se impuso 3-2 al Crystal Palace, y para sorpresa de todos, con hat-trick de Gabriel Jesús al 54, al 73 y al 81. Y bueno, Mikel Arteta en realidad podríamos decir que rotó bastante, con Kieran Tierney como lateral izquierdo, por ejemplo, con Kivior en la dupla de centrales junto con Jurrien Timber, con Thomas Partey como lateral derecho, con Ethan Nwaneri, que también, bueno, ya ha tenido minutos, sobre todo jugando en lugar de Martin Odegaard, con Jorginho, Mikel Merino, Trossard, Gabriel Jesús, que realmente ha tenido poca participación en este curso, y Sterling jugando por la derecha, aunque ya también en la segunda mitad entraron Odegaard, Bukayo Saka, Luis Skelly, que también en los últimos 3 partidos ha sumado bastante, Saliba y también Gabriel Magalhaes. ¿Qué sensaciones te deja este Arsenal, Memo?
Con algo de preocupación. Creo que vuelve a ser un equipo un tanto predecible. Es cierto que terminan sacando el resultado, eso es lo que importa, y dosificando a sus piezas. Durante Mikel Arteta estará satisfecho de haber sacado el partido adelante, pero empieza a dominarlos el Crystal Palace con envíos largos a Mateta, que le bajaba pelotas a Ismaïla Sarr, a Eberechi ese, y que así se fueron al frente. Después, en ese primer tiempo, se defendieron muy bien replegados en una línea de 5, los carrileros por fuera, Tyrick Mitchell y el joven Porja, estuvieron sumamente sólidos, pero claro, empieza la segunda mitad, mete el pie en el acelerador el Arsenal, entra Odegaard, entra Saka, y ese lado derecho en específico, del cual ya hemos hablado en muchas ocasiones del Arsenal, es que aunque sea un equipo predecible, un equipo que dependa un poco del balón parado, se junta Saka, se junta Timber, se junta Thomas, cuando le toca acercarse a ese sector, Odegaard, y se crean oportunidades, porque se crean, y Odegaard fue el que empezó a dictar el juego. Por ese lado se crearon los tres goles de Gabriel Jesús, para que nos demos una idea. Así como hace un par de semanas que golearon al Sporting de Lisboa, me parece que 4 de los 5 goles fueron por paredes en el lado derecho, pues un poco similar. Y ahí el Arsenal ganó un poquito más de calma, aunque en la parte complementaria al final entró en Ketia y le aplicó la ley del ex a los Gunners. Se acercó el Arsenal, de hecho ya en los últimos minutos subió Dean Henderson a intentar empatar. Lo sufrió el cuadro del norte de Londres, pero al final lo sacó adelante.
Sí, exacto, un Arsenal que también en las últimas semanas ha dejado un poco de dudas con ese empate a 0 contra el Everton. Es cierto que gana en Champions contra el Mónaco, pero también antes igualó con el Fulham, y el partido contra el United, como ya apuntaba Memo, lo sacaron a través del balón parado, que es quizá ahora mismo la gran fortaleza.
Y lo que comentas, Oscar, perdóname, de Gabriel Jesús, creo que es la gran noticia, ¿no? De Arteta. Por ahí dicen que Jesús resucitó al tercer gol esta noche en el Emirates, porque bueno, metió uno y ya su semblante y sus acciones, sus controles cambiaron. Me parece que esto le puede inyectar mucha confianza. Y la otra novedad, lo de Tierney, que volvió a vestir la camiseta del Arsenal en un partido después de año y medio. Entonces, bueno, contar con él, aunque sea dentro de la rotación como tercera o cuarta opción, pues le viene bien a Arteta, porque como dices, en varios partidos, entre el resultado y la actuación, no había sido muy convincente, no lo ha sido en general.
Claro. Sí, que de hecho David Ornstein, reportero, periodista de The Athletic, comenta que Tierney se va del Arsenal al final de la temporada,
no
justo después
temporada,
del partido.
La pasada en la Real Sociedad, hasta las lesiones, la primera vuelta, coincidiendo con esa Real Sociedad tan incómoda, tan pegajosa en Champions, sí, sí, que quedó sin líder de grupo coincidiendo con el Inter. A mí me pareció que Tierney llegó para aportar bastante a las órdenes de Alguacil, pero bueno, en este Arsenal ya sabemos que los laterales además son un tanto particulares y no muy de estos enérgicos de recorrido, un poco más correosos en las marcas, son más bien jugadores de balón al pie, creativos, más bien laterales bajos, incluso centrales reconvertidos. Por ahí yo creo que se le cierran puertas también.
Claro, y con toda la competencia, ¿no? Calafiori, Zinchenko, Luis Skelly, que también está ganando rodaje, el propio Timber, ¿sí?, que puede jugar a perfil cambiado. En fin, mucha competencia para Tierney, que será del Arsenal al final de la temporada. Si les parece, ahora cambiamos de partido. Otro partido del día, el Newcastle, que se ha impuesto 3-1 al Brentford gracias a los goles, bueno, doblete de Sandro Tonali, que incluso la Gazzetta dello Sport comentaba muy temprano que Tonali ya no está contento en el Newcastle, pero bueno, hoy marca un doblete precisamente contra el Brentford, además del gol de Fabian Scher, el central suizo, y para el equipo de Thomas Frank descontó Visa ya en tiempo de descuento. Iñaki, ¿qué te ha parecido la temporada del Newcastle y sobre todo este tema de Tonali? ¿Qué opinas? ¿Crees que es un jugador que, bueno, es casi un baluarte, ¿no?, ahora mismo para Eddie Howe, pero te gustaría seguir viéndolo en el norte de Inglaterra o te gustaría verlo en otra aventura?
Yo creo que el Newcastle tiene que tocar algo, pero no tengo muy claro el qué. O sea, es un equipo que para jugar en bloque o a presionar alto, que me parece que ha sido uno de los grandes atributos del equipo de Eddie Howe las últimas temporadas, o para meterse en un repliegue más bajo como en los tiempos de Steve Bruce y compañía, pero bueno, ahora tiene ya la autosuficiencia de muchos futbolistas arriba, Anthony Gordon, sobre todo, Alexander Isak también me parece que tiene cierta plasticidad, mezcla bien esa velocidad con el giro para recibir de espaldas y tirar un apoyo o él mismo girarse, cambiar la orientación y continuar el ataque. Almirón juega bastante poco y es algo que no entiendo viendo el nivel suyo en la selección paraguaya, pero es otro que a campo abierto me parece que te acerca mucho al gol a pesar de estar lejos. Bueno, puede jugar a esas dos cosas, o a ser un equipo incómodo desde la presión alta, o a ceder la iniciativa y tirar de transiciones o de contragolpes fulgurantes. Tiene lanzadores en medio campo. Joelinton me parece una reconversión divertidísima de aquel punta, falso punta, segunda punta que vimos en el Hoffenheim de Julian Nagelsmann y compañía. Ahora ser un centrocampista de abarcar metros, grandote, pero con habilidad para quedársela y lanzar al espacio. Y Guimaraes, Tonali también creo que tienen buen rango de pase, cierta llegada, pero no sé, quizá algún futbolista más propositivo, más creativo en ese centro del campo sería un perfil interesante. Y luego, bueno, pues los Libramento, los Luis Hall, laterales jóvenes con proyección, creo que te dan ese recorrido, son interesantes para apostar en ellos a medio plazo. Así que yo atrás, donde más trataría de optimizar la plantilla, sería con algún central nuevo, porque los Dan Barr, los Fabian Schär y compañía, yo creo que ya parecen bastante amortizados. Y Sven Botman, que era la promesa o llegó con cartel de promesa, al final, por unas cosas u otras, muchas lesiones también, no ha acabado de dar ese paso adelante.
Y el Brentford, curiosamente, que sigue sin ganar fuera de casa, ¿no? No ha ganado en calidad de visitante en toda la Premier League. Por el contrario, es el mejor local en la Premier League. Y bueno, en la primera ronda de la Copa de la Liga, sí que ganó fuera de casa frente al Colchester, pero son más de 10 partidos donde no logra ganar si no es en Londres. Algo curioso, y comparto lo de Iñaki sobre el Newcastle. Es que Bruno Guimaraes, que es el que normalmente está en ese centro del campo, es acompañado por Joelinton o por Willock o por Longstaff, y los tres son más jugadores para compensar movimientos, para abarcar metros, para llegar al área incluso, pero ninguno para meter un poquito de control, ¿no? Incluso un jugador con el que se sienta más cómodo para asociarse, el brasileño Guimaraes.
Claro, hace falta un Odegaard, un Maddison, ¿no? Jugadores más o menos de ese perfil, porque dentro de un Newcastle que, ya lo comentábamos, le falta esa presencia quizá de un organizador. Bueno, está Tonali ahora jugando más como medio centro. Joelinton es bastante versátil, puede ser interior, puede ser extremo, en fin, incluso punta, ¿no? Como lo conocimos en el Hoffenheim. Y un Newcastle que a mí me gusta, sobre todo sus laterales, que son laterales de selección, incluso tanto Libramento como Lewis Hall. Muy interesante seguir la progresión de ambos, muy jóvenes además. Y el Newcastle gana 3-1 al Brentford. Y en el otro partido es momento de hablar de Liverpool. Liverpool, Memo, que venció en St. Mary's al Southampton 1-2 con los goles de Darwin Núñez y de Harvey Elliott, mientras que para el cuadro local metió gol Cameron Archer al minuto 59. Y viendo la alineación de Liverpool, pues en general sí hay bastantes rotaciones, ¿no? En la central, Wataru Endo junto con Kwanzaa, Trent fue el capitán por la derecha, Joe Gómez jugando por izquierda, que no es la primera vez que juega como lateral en ese costado. Tyler Morton también jugando como pivote, McAllister, por ejemplo, también Nioni y Gakpo en la izquierda. Y bueno, un Liverpool que te parece que gana merecidamente, ganó tranquilamente, tuvo problemas. ¿Qué pasó?
Al igual que el Arsenal, sufrió el Liverpool. Que los Reds, sabemos que en Copa de la Liga especialmente siempre rota muchísimo. Ya sucedía con Klopp, era una constante. Ahora con Klopp Arne
era un escándalo, te metía 7 juveniles en esos partidos.
No. Klopp hasta ganó, te acordarás, Iñaki, la gente se acordará que ganó esa final contra el Chelsea con 4 sub-18, ni siquiera sub-21, ¿no? Eran
un replay por el camino, me suena, que llegó a decir en rueda de prensa que si por él fuera, iba el técnico del filial o de los juveniles, sí, ya que iban a jugar más futbolistas que no estaban en dinámica suya que jugadores de la primera plantilla.
Es más, ahora que hablamos del Mundial de Clubes, como un apunte ahí curioso, recordemos que cuando Monterrey se enfrenta a Liverpool en el Mundial de Clubes de 2019, Se enfrenta el Liverpool también al Aston Villa, pero en la misma fecha o con un día de diferencia, no recuerdo del todo, un problema ahí en la calendarización, y lo que hizo el Liverpool fue literalmente mandar al sub-18 a jugar contra el Aston Villa. Perdieron 4-0, pero sabemos que ese es el enfoque que le dan los Reds a este torneo. Vimos la primera titularidad de Troy Nioni, un muy buen media punta o interior que gana mucha altura. Al inicio parecía controlado por parte de Liverpool. Un muy buen pase de Alexander Arnold a Darwin Núñez abrió el marcador. Después Gakpo habilitó a Harvey Elliott, que parece que empieza a retomar sensaciones, para el 2-0, pero en la segunda parte el Southampton tiró un poco del esfuerzo, del amor propio por lo que ha sucedido también en Premier League en partidos recientes. Apretó con Divling, apretó con Mateus Fernández, entraron también Suwara en el centro del campo, Onuachu en ataque para reemplazar a Cameron Archer, y hay dos jugadas en concreto muy polémicas, que para mí una de ellas sí pudo haber sido señalada como penal por una falta de Kwanza, y así podemos imaginar un poquito la presión que ejerció el Southampton en los últimos minutos. No les alcanzó, y el Liverpool estará en semifinales, como el Arsenal, como el Newcastle, y vamos a ver quién es el último, ¿no? Falta el partido de mañana entre Tottenham y Manchester United, que me parece un duelo espectacular, porque no hay un equipo de todos estos que desee más una copa que el Tottenham, y creo que no hay un equipo que quiere evitar más un fracaso prematuro que este Manchester United. Entonces yo creo que es un partido bastante atractivo.
Y Postecoglou dijo que siempre gana títulos en su segundo año con los clubes. Entonces, bueno, sí, interesante eso. Ahora veía, Memo, que en el Liverpool también jugó Jadon Dance, centro delantero que, si no mal recuerdo, la temporada anterior llegó a marcar algún gol, ¿verdad? Es un jugador que sí ha tenido algo de rodaje.
Sí. Marcó, mira, ahora lo recuerdo con precisión, checamos el dato, dos goles frente al Southampton precisamente en FA Cup, por ahí del mes de febrero, un delantero muy elegante, muy moderno. Le marcó también al United en un partido sub-21 de taco, un golazo, también se hizo un poquito popular por ese lado. Decíamos de Troy Nioni que una anécdota muy curiosa es que hace poco que pude estar ahí por las calles de Liverpool, me encontré a un niño de 4 años con la playera de Troy Nioni, con el número 98, cuando en Nioni no tenía ni una titularidad, porque hoy fue la primera, y tenía 20 minutos con el primer equipo. Entonces ya tiene sus fans también en Nioni, y así como él, otros jugadores como Río Ngumoja, que hoy no jugó, pero tuvo su primera convocatoria. En general, Liverpool, un equipo que como decíamos, en este torneo le da mucho juego a los juveniles del sub-18 y sub-21.
Exactamente, y hoy no podía jugar Andrew Robertson porque estaba suspendido. En fin, acá dejamos el tema de la Copa de la Liga en Inglaterra. Ganó el Liverpool, el Arsenal y también el Newcastle, sin sorpresas realmente. Y recordemos, mañana a las 2 de la tarde, Tottenham contra Manchester United. Semana dura para el conjunto de Postecoglou, porque el fin de semana también enfrentarán al Liverpool. Acá dejamos el fútbol inglés y nos vamos ahora a platicar de algunas noticias.
El fútbol para este país ha sido un hecho cultural. Y un hecho cultural no es nada más ni nada menos un lugar de expresión. Donde el hombre desde cualquier lugar, de cualquier sociedad, la maltratada, esta se la denominan los desposeídos. Y encontrábamos en el fútbol un lugar donde expresar.
Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
Y hay que platicar del tema Superliga, Iñaki María, porque desde ayer se nos quedó en el tintero platicar al respecto, porque ahora ha cambiado de nombre y de formato, ¿verdad? E incluso ahora se está hablando de que serían, si no me equivoco, 96 equipos europeos repartidos en 4 categorías, y las dos primeras categorías, como mencionamos, tendrían 16 equipos en cada una. Iñaki, platícanos un poco de qué está pasando.
Bueno, pues salió el juicio hace casi un año, diciembre de 2023, aquel juicio famoso, porque iba a ser o la tumba definitiva de la Superliga o bueno, pues un litigio que le permitiese presentar un nuevo proyecto. Aquel día cambió ya el formato y no convenció demasiado, y ayer se presentó el tercer formato. Bueno, aquel juicio lo que dijo fue que la UEFA no podía tener un monopolio y que se podían presentar nuevos proyectos por parte de los clubes o de empresas particulares, como esa 22, que es como se llama la empresa de la Superliga. Ahora ya el nombre de la Superliga parece que desaparece, lo quieren llamar Liga Unify, y lo que se basa, o lo que sabemos, es que quieren que participen 96 clubes separados en cuatro competiciones, una más que las que existen ahora, teniendo en cuenta Champions, Europa League y Conference. Y esas cuatro ligas, o esas cuatro competiciones, serían la Star League y la Gold League, serían como la más importante y la segunda más importante, 16 equipos cada una, en las cuales habría dos grupos de 8, y después una tercera y cuarta competición, que serían la Blue League y la nueva Union League, que estarían conformadas por 32 clubes con 4 grupos de 8. Bueno, ellos defienden que es formato abierto en función de los méritos que hagan los equipos en competiciones nacionales. Parece que desaparece, aunque a mí no me queda del todo claro, esto de divisiones. Es decir, por ejemplo, esta temporada, el Bolonia, el Girona, el Aston Villa, equipos, entre comillas, nuevos en Europa, y irían en el último formato a la división más baja. Ahora parece que ya eso no sería necesariamente así, sería algo mucho más similar al formato que conocemos ahora, en el cual los cuatro primeros de cada liga o similares irían a la más importante, el quinto y sexto a la segunda y así. Y bueno, pues lo último reseñable es que esto lo quieren hacer entre semana, y defienden que es compatible con el formato de ligas, porque además el formato de ligas sería para mantener los criterios de clasificación a competiciones europeas. Pero claro, al final el mínimo de partidos por equipo con este formato es de 14 en fase de grupos, vaya, 7 en casa y 7 fuera, y después eliminatorias que se podrían ir hasta 18, se eliminaría la ronda de octavos y las semifinales serían a partido único. Pero vaya, a mí entre 14 y 18 partidos me parece absolutamente incompatible con las ligas o con el fútbol de clubes que conocemos hoy en día.
De por sí ya con el nuevo formato de Champions, que ahora aumentó a un mínimo de 8 partidos por equipo, ya parece que el calendario es demasiado justo. Imagínate, Memo, con 14 partidos mínimo por equipo, pues suena la verdad a algo prácticamente insostenible, ¿no? Hablando de este nuevo formato o de la propuesta, Memo, ¿te gusta? ¿Crees que sigue siendo una locura? ¿Cómo lo ves?
La verdad es que no me gusta, y entre más propuestas hay de cambios en los torneos o de nuevos torneos, no me termina por convencer, y porque habría que hacer muchos ajustes, ¿no? En las ligas, en otras competencias, para medio empatar la calendarización, o para por lo menos distribuir de mejor manera las diferencias, las diferentes competencias que hay. Se habla mucho incluso de cómo se tiene que negociar con las ligas, que son entes independientes, de cómo también con las federaciones que regulan y que llevan a cabo las copas domésticas. Creo que es muy complicado, no dudo que en algún momento va a suceder, pero sinceramente no me gusta y no he leído a mucha gente que le convenza realmente.
A ver, la cuestión es que el formato que presentaron ayer es mucho más parecido a la Champions o al sistema europeo actual que a la Superliga cerrada, elitista de 15-16
clubes. Sí, por ese lado es mejor, de acuerdo.
O sea, lo que me queda a mí muy claro es que Florentino Pérez, Laporta y Agnelli, se supone que ya ha dado un paso al lado, pero en su momento era el tercer precursor. Realmente lo que quieren es dirigir ellos las competiciones europeas, porque el formato, visto lo visto, con tanto cambio y siendo cambios tan diferentes del primer formato que presentaron al último, yo creo que eso les da un poco más igual. Lo que quieren es quitarle el monopolio y el poder a la UEFA, o al menos tensar la cuerda para que haya un reparto de dinero más equitativo y que ellos sean parte del pastel.
Claro que al final, bueno, anteriormente eso mismo provocó en parte que la Champions cambiara de formato. Pero bueno, ahí está el tema Superliga, o como ahora se le llama, la Unified League. Nosotros dejamos acá el tema de lado y vamos a platicar rápidamente de la Liga Española.
la Liga.
Con el balón en bandeja de plata, ¡gol! Marca el Atlético de Madrid, sociedad ilimitada.
Catenacho W.
Aquí hoy tuvimos un par de partidos de la Liga Española, uno muy importante en clave descenso, que es ese Español contra Valencia, empate a uno, y también el Villarreal igualó por el mismo marcador 1-1 con el Rayo Vallecano. En fin, ¿cómo nos puedes resumir un poco esta jornada? Al final ese empate entre Español y Valencia pues favorece un poco más al equipo catalán, ¿no?
No lo tengo muy claro. Español-Valencia ahora mismo, después de varios cambios en banquillos, el Alavés, que destituyó a Luis García Plaza, ha llegado el Chacho Coudet, y el Valladolid, que bueno, parece que Ronaldo Nazario se quiere presentar como el nuevo presidente de la Confederación Brasileña, llevar a Guardiola, bueno, está prometiendo todo esto, y parece que definitivamente quiere vender el Valladolid, que falta le hace a los pucelanos. El Valladolid también cambió de técnico. Y ahora yo diría que tanto Español con Manolo González como el Valencia con el Pipo Baraja son los dos banquillos que más riesgo corrían y corren después de este partido. En Navidad puede haber cambio, pero realmente en el Valencia yo creo que ya la frustración es total. También parece que se están tomando medidas legales contra Peter Lim, diciendo que directamente no se preocupa del conjunto Che. Y bueno, que la venta del Valencia parece también más cercana y por lo tanto lo de pagarle un finiquito a Baraja no es la mejor idea. Bueno, ahora mismo el Valencia tiene un caos bastante importante en términos institucionales y el Español con plantilla muy limitada es otro que creo que podría cambiar más pronto que tarde. Y en el otro partido, marcado sobre todo por la tempranera expulsión de Camuala, este defensa central canterano del Manchester United que llegó por 10 millones de euros y no está jugando demasiado, hoy expulsado a la media hora, el Rayo Vallecano además iba ganando con gol de Álvaro García, y lo curioso es que el Villarreal ha empatado por medio de Ayoce Pérez antes del descanso y ha tenido un par en la segunda mitad para poder haberlo ganado, incluso jugando, ya digo, con 10 y viéndose por debajo, pero punto que le sabe, yo creo, bastante mal al Villarreal, que poco a poco las últimas jornadas está descolgándose, o bueno, está, lleva 5 sin ganar y está alejándose del Athletic y de esa lucha por entrar en Champions.
Pues ahí está el tema de la Liga Española. También mencionar que en Francia el Mónaco perdió 2-4 contra el Paris Saint-Germain, que por cierto, Gianluigi Donnarumma salió con una herida escalofriante auténticamente, pero en fin, triunfo para el actual líder del fútbol francés, el Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Acá dejamos el programa de hoy, amigos de W Deportes. Gracias por escuchar Catenacho W. Gracias también a Fo en la producción, a Mario López en los controles, a Memo Navarro, a Iñaki María, también a Luis el Abuelo Vázquez, que estuvo con nosotros en la primera mitad. Se despide de ustedes Oscar Mendoza, a nombre de Pepe del Bosque, titular de este espacio, y quédense en la señal de W Deportes. Chao.
Hay una relación entre la práctica del cuerpo que se expresa en las manos y el cerebro, pero el fútbol ha suprimido esto. De modo que se trata, fascinantemente, de un ejercicio que nos devuelve en el tiempo a lo que fuimos en el origen, pero también, una vez que nos aficionamos a este juego, nos regresa a la infancia, al niño que fuimos.
Gracias por sintonizar Catenacho W.
Entonces el fútbol es, en ese sentido, una maquinaria para regresar en el tiempo en un doble sentido.
Por W Deportes, la frecuencia del fútbol internacional.